Un año más, trasladamos la radio al lugar donde el público tiene la oportunidad de contemplar cómo se hace un programa de radio y disfrutar del contenido en vivo y en directo. Bienvenidos.
Gracias por vuestra asistencia y gracias a Antonio, director del centro, por facilitarnos este evento tan importante para el mundo literario y para todo aquel que disfruta de la literatura. Os recuerdo que estamos emitiendo desde OMC Radio Onda Merlín Comunitaria en el 107.3 de la FM en Villaverde Bajo. Sin más preámbulos, comenzamos ya.
Con nombre propio.
Por grandes y profundos que sean los conocimientos de un hombre, el día menos pensado encuentra en el libro que menos valga a sus ojos alguna frase que le enseña algo que ignora. Muy acertadas son estas palabras de Mario José de Lara. Comenzamos la lectura de fragmentos, grandes obras literarias, como no podía ser de otro modo, con el Quijote.
Es el elegido, que es el que ha elegido Manuel para esta tarde.
Buenas tardes.
Del día del libro.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, rocín flaco, hidalgo corredor. Una olla de algo más de vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzar de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tornaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de comprensión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia entre los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto no importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza.
Fragmento del libro de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me dijo que yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse. Y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y tanto decirlo, se lo seguí diciendo después que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Ahora escucharemos a Carmen, que va a leer un cuento que ha hecho para este día del libro.
Buenas tardes, la tierra y los libros. El niño, con ojos de ilusión, le contaba a su madre que pronto se celebraría el día del libro, el día de las palabras, como le había explicado su maestra en la escuela. Mamá, ¿y eso es muy importante? Sí, hijo, se conmemora el fallecimiento de un gran escritor español llamado Miguel de Cervantes. Se hacen actos para fomentar la cultura entre los ciudadanos y para que los niños encontréis en los libros al mejor de los amigos. Sí, eso me ha contado en la escuela, pero dime, mamá, ¿cómo se puede celebrar algo así cuando más de la mitad de los niños del mundo no saben ni siquiera leer? Mira, hijo, hay personas que dedican su vida a la bonita labor de la enseñanza, poquito a poquito, para que todos esos niños que serán los hombres del mañana puedan hacer de los libros los mejores amigos, que les alimenten el alma y les colmen de conocimientos. Mamá, también me ha dicho la maestra que el día antes de esta celebración se celebra el Día de la Tierra. Nos ha contado que en muchos lugares del mundo las personas que se dicen civilizadas y que también leen muchos libros están matando bosques, contaminando ríos y haciendo de la tierra un lugar donde muchas especies de animales se están extinguiendo. No entiendo por qué, si leer libros es bueno, estas personas tan civilizadas nos pueden hacer tanto daño. Hijo, el mundo es muy complicado. Intentaré explicártelo de una forma clara y sencilla. Los libros son como las herramientas del carpintero. El martillo, los clavos, la lija, el serrucho sirven para cortar la madera, construir y pulir bellos muebles. Pero hay carpinteros que utilizan las herramientas para golpear, pinchar con los clavos, raspar con la lija y con el serrucho cortar las venas de la tierra. Los libros deben ser la herramienta que nos permita construir una vida mejor para los futuros hombres y para el futuro de la tierra. Y así, saber cómo expulsar de nuestro lado a los malos carpinteros.
Paso a leeros un fragmento de la obra titulada Humillados y ofendidos, de Dostoyevsky. En mi vida había visto yo perro tan repelente. Cuando los dos iban por la calle, el amo delante y el chucho detrás, rozábale este a aquel con el hocico los faldones del paletó, como pegado a ellos, y su modo de andar y toda su facha parecían decir a cada paso: ¡qué viejos somos, señor! ¡Qué viejos somos! Ahora escuchamos a Pili con el relato que ha preparado. Y a continuación, perdón, después de Pilar, escucharemos a Mariela Ferrer y Miguel, que nos cantarán.
Hola, buenas tardes. Gabriel García Márquez. Nota: en un congreso de escritores, al hablar sobre la diferencia entre contar un cuento o escribirlo, García Márquez contó lo siguiente, para que vean después cómo cambia cuando lo escribo. Imagínese usted un pueblo muy pequeño, donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde: no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dice que son cosas, que son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice: te apuesto un peso a que no lo haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan: ¿Qué pasó? Si era una carambola sencilla, contesta. Es cierto, pero me he quedado con la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que iba a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso se regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o, en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice, le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice a su madre, no te burles de los pensamientos de los viejos, porque a veces salen. La parienta le oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, véndame una libra de carne, y en el momento en que se está cortando agrega, mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne le dice, lleve dos, porque hasta aquí llega gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mire, mejor deme 4 libras. Se lleva las 4 libras y para no hacer largo el cuento diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice, ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca hasta ahora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Y yo soy muy macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y en uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestras casas, y entonces la incendia, y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando. Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca.
A la guitarra, Miguel Béjar, y a la voz, Mariela Ferrer.
Detrás de las princesas y yo amando mi libertad. Eras mi guardián, mi héroe, mi amigo. jugando a querer, tú intentando olvidar, y el destino nos vuelve a encontrar. Mientras te siga estremeciendo mis lágrimas y yo me conmueva ahí con un solo gesto tuyo, mientras siga andando latiendo en mí, cuando desespera y en mi silencio adivina el dolor, que doblen campana, huelen pétalos de rosa y después nos sirvan de alfombra. Acaricia mi nombre y te desnudo con una mirada, y noche tras noche, lunas de miel sobre nuestra cama. Eres mi guardián, mi héroe, mi amigo, y me tienes en tu altar. Yo he aprendido a volar y no quiero otra cosa más que tu amar. Amor, 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 aprendí contigo y querer, querer, querer. Fue la vida mi castigo y no quiero otra historia si me separa de tu camino y no amo un latido que no te nombre, que no te nombre, amor mío. Amor, 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 aprendí contigo, querer, 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 fue la vida mi castigo, y no quiero otra historia, si me separa de tu camino, y no amo un latido que no te nombre, amor mío.
La lluvia es el título que le ha dado su autora, Geraldine Restrepo, a una señorita caleña de 14 años de edad que ha escrito este corto relato. Dice así: a mí no me agradaba la lluvia, pero por ti caminaría toda la vida, pues tú eres el lucero en mi camino y la gota más hermosa que puede caerme del cielo. Por ti andaría descalza por una inmensa calle mientras llueve. Tú eres lo más hermoso y excitante que me ha pasado, y me emociono cuando la lluvia cae a nuestro lado, cuando me besas. Y tengo las mejores razones para decir que he pasado las mejores experiencias en la lluvia.
Ahora paso a leeros un fragmento del libro El corazón tan blanco, de Javier Marías. No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola. Ahora nos lee Elisa Monjas Conde.
En mis manos tengo un libro, Enseñanza de la vida, me hará reír o llorar dependiendo quien lo escriba, de Pilar Sierra Oliva, mi abuela. Ahora paso a leer un fragmento del Principito de Antoine de Saint-Exupéry. No sois en absoluto parecidas a mi Rosa, no sois nada aún, les dijo. Nadie se ha domesticado y no habéis domesticado a nadie. Sois como era mi zorro cuando le conocí, no era más que un zorro semejante a 100.000 otros. Pero yo le hice mi amigo y eras único en el mundo. Sois hermosas, pero estáis vacías. Nadie moriría por vosotras. Sin duda que un transeúnte cualquiera podría pensar que mi Rosa, la Rosa que me pertenece, se os parece. Pero ella sola es más importante que todas vosotras juntas, puesto que es ella a quien he regado, puesto que es ella la Rosa a quien puse bajo un globo de cristal, puesto que es ella la Rosa a quien abrigué con el biombo, puesto que es ella la Rosa cuyas orugas maté, salvo las dos o tres que se hicieron mariposas, puesto que es ella la Rosa a quien escuché quejarse, o alabarse, o aún algunas veces callarse, puesto que ella es mi Rosa.
Ahora os leemos un fragmento de Irse de casa de Carmen Martín Gaite. Es curioso, uno a sí mismo siempre se reconoce por los ojos, porque en ellos es donde anida ese miedo a dejarse de reconocer, haber perdido algún eslabón de la propia herencia. El miedo es lo que une el yo de ahora con los de antes, una ansia de pesquisa que imprime el rostro la expresión más incondicional, como una lucecita al fondo de la pupila. Ahora Lidia cierra esta sección con el relato del que ella nos dirá título.
Buenas tardes. Como ha dicho Espe, soy Lidia. Voy a leer un relato propio que se titula Miedo a mí misma. Me conozco y sé lo que pasará. Algo, no importa el qué, algo incluso muy pequeño, se rompe. Y ahí empieza una sucesión imparable de destrozos. Todo se empieza a romper. Todo a mi alrededor se resquebraja. Mi vida entera se hace añicos. Y no hay nada ni nadie que lo pueda arreglar. Incluso el suelo bajo mis pies se rompe y se abre haciéndome caer al abismo. Un abismo infinito que no puedo evitar y que me lleva irremediablemente al final. Mi final, la única salida posible. Entonces, en ese momento, me abruma el miedo a mí, el miedo a la persona que más daño me puede hacer.
Este es un fragmento de la Marquesa de Yolombó, del escritor colombiano Tomás Carrasquilla. Estaba mudo ante tanta belleza, cuyo recuerdo había creído conservar en la memoria, porque algunas de mis estrofas, admiradas por mis discípulos, tenían en ella pálidas tintas. Cuando en un salón de baile, inundado de luz, lleno de melodías voluptuosas, de aromas mil mezclados, de susurros, de tantos ropajes de mujeres seductoras, encontramos aquellas con quien hemos soñado a los 18 años, y una mirada fugitiva quema nuestra frente, y su voz se hace enmudecer por un instante. Toda otra voz para nosotros, y sus flores dejan tras de sí esencias desconocidas, Entonces caemos en una perturbación, en una postración celestial. Nuestra voz es impotente. Nuestros oídos no escuchan ya la suya. Nuestras miradas no pueden seguirla. Pero cuando refrescada nuevamente, vuelve ella a la memoria, horas después, nuestros labios murmuran en cantares su alabanza. Y es esa mujer, ese es su acento, es su mirada, es su leve paso sobre la alfombra, lo que quema aquel canto que el mundo creerá ideal. Así el cielo, los horizontes, las pampas, las cumbres del Cauca hacen enmudecer a quien lo contempla. Las grandes bellezas de la creación no pueden a un tiempo ser vistas y cantadas. Es necesario que vuelvan al alma empalidecidas por la memoria infiel.
Cuando la palabra se hace verso, la palabra se hace verso, la palabra se hace verso. Y el poema se encuentra con la música, se encuentra con la música, se encuentra. Lo llamamos canción, canción, mi canción. Cuando la palabra se hace verso, tu canción.
Esa canción, esa canción, esa canción.
Esta canción que suena.
Bueno, pues ahora es el momento para que Esperanza y Manuel canten el zorongo gitano.
Cuando fuiste novia mía, por la primavera blanca, los cascos de mi caballo, cuatro sollozos de plata.
Las manos de mi cariño están bordando una capa con agremán de alegría. Y las clavinas de agua.
La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazas, lo que vale son tu brazo cuando de noche me abrazas. Ay, mi niña zapatera, zapatera de mi alma, ¿por dónde estarás tú andando con tu cintura entallada?
Los zapatos que tú hacías zapatera de mi alma, son estrellas que relucen en el borde de tu enagua.
Dice la gente que tienen 24 horas del día. Si tuviera 27, 3 horas más te querrían. Si tuviera 27, 3 horas más te querrían. Tengo los ojos azules y el corazoncito igual que la cresta de la lumbre y la luna sobre el mar.
Este gitano está loco, loco que le van a atar, que lo que sueña de noche quiere que sea verdad.
La luna es un pozo, chico, las flores no valen nada, lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazas, lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazas.
Poemas y versos se mecen en la voz del poeta.
A continuación les leeré un fragmento del libro titulado Afrodita, de Isabel Allende. Me arrepiento de las dietas, de los platos deliciosos rechazados por vanidad, tanto como lamento las ocasiones de hacer el amor que he dejado pasar por ocuparme de tareas pendientes o por virtud puritana. Paseando por los jardines de la memoria, descubro que mis recuerdos están asociados a los sentidos. Mi tía Teresa, la que se fue transformando en ángel y murió con embriones de alas en los hombros, está ligada para siempre al olor de las pastillas de violeta. Os recordamos que estamos emitiendo desde OMC Radio, Onda Merlín Comunitaria, en Villaverde Bajo, en el 107.3 de la FM. Será Manuel quien nos recitará un poema del que él mismo nos dirá su título.
Bueno, antes de nada, quería hacer un inciso y decir que me habían comentado de que quizás no podía tener arrestos para decir algo, pero lo voy a hacer. Voy a intentar decir en directo la elegía de Miguel García Lorca. Miguel Hernández, perdón. Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de las flores. Parpajeará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis ojos y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
Ahora paso a leeros un fragmento del mensaje de Nicolás Spark. Anoche entraste en mi sueño con esa sonrisa tuya que siempre me abrazaba como un amante y me acunaba como un niño. Lo único que recuerdo del sueño es una sensación de paz. Me levanté con esa sensación e intenté mantenerla viva todo lo posible. Te escribo para decirte que he emprendido un viaje hacia esa paz. Ahora escuchamos a Pilar Pérez Segura. Os diré que Pilar, que está hoy con nosotros, es educadora social del barrio cercano de San Fermín.
La poesía es un arma cargada de futuro, de Gabriel Celaya. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados,
piden ser, piden ritmo, piden ley para aquellos que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta, la que latido de lo unánime y ciego, tal es arma cargada de futura expansión, de futuro expansivo con que te apunto el pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacía cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo, como nuestras y vuelan, son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos.
Si a las palabras es el título de un poema del caleño Pedro Moreno Mora, prestigioso profesor de literatura y amigo de nuestro programa, autor de varias obras literarias. Dice así: si a las palabras se les pudiera echar detergente para cambiarle su significado, hace rato les habría echado a alguna de ellas, pero es imposible, pues ya están perpetradas en el diccionario, al igual que la maldad en algunos corazones. Sé que los técnicos de sonido me van a echar una bronca grandísima porque no nos estamos ajustando al guión, y es que hay un problema, y es que el chaval de la guitarra tiene que marcharse pronto, no tiene tiempo de más, y como hemos empezado tan tarde, que no ha sido problema nuestro, pues entonces esto cambia. Entonces ahora les pedimos a Mariela y a Miguel que por favor salgan y vuelvan a actuar.
Que he escrito hace poco y voy a compartirlo con vosotros, espero que os guste, y se titula Sin nada y con todo a la vez, y la hago con mucho cariño y la comparto con vosotros. Thank you.
sopla con fuerza desvelando lo que soy, mostrando lo que siento. Oigo al pájaro del tiempo, creo que es tu voz. Ya la charra vista atrás, todo parece tu cuerpo, todo parece el ayer. Oigo el tic-tac de la luna, me dice que es tarde ya, pero me niego a seguir su compás al pensar que ya no está. ¿Dónde están las noches que pasamos entre nieblas de colores, sin tiempo, sin temores? ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás? Navego en la nave del olvido, bajo la tormenta del pasado, del presente y del futuro, sin rumbo, perdido. Soy lo que siento, soy lo que soy, pero siempre vuelvo al mismo puerto. Y atracado en tu amor, encallado en tu recuerdo, te llevaste el tesoro que encontramos una vez. Me dejaste sin nada y con todo a la vez, pero solo quiero saber. Oh, oh, oh. Todo era diferente, las estrellas, nuestros sueños, corazón, la imaginación, nuestro dueño, el paraíso que vivimos se marchó. Ya le echa la vista atrás, una sonrisa, un despertar. Aprendí a viajar sin ti, me he vuelto a levantar. Ya nada será igual, no dejaré de luchar, no dejaré de amar al amor. Oh, oh.
Muchas gracias.
Adiós.
Ha sido un placer.
A continuación, el poeta de la República Dominicana, Norberto Azor, nos leerá un par de poemas de su libro Ser lo que soy.
Muy buenas noches. Como celebramos hoy el Día del Libro, me gustaría compartir un poema con ustedes que se llama Cántico a la Palabra. Magia verosímil de arte de sus entrañas, burda estéril en la soledad desolada, facunda entelequia de sus expresiones cinceladas, por el molde del lenguaje de los líricos, vertiginosidad a lo excesivo, y libertad en la simpleza, suave como la piel de las ovejas, estrepitosa como el aullido de los lobos, en las noches oscuras y temibles de luna llena. Espejo experiencial de la realidad, en el semántico imaginario de su hablante, salidas sagaces a los juegos estratégicos inmediatos, abriendo el alma huérfana de sentidos, dislocando su inocencia y peligrosidad. Crea, destruyes. Zeus se avergüenza y tiembla por el poder convincente e hipnótico de tus tentáculos. Sartre se admiró con tu descubrimiento y Hordenly se arrodilla ante tus pies. Vacías, llenas, completas, sin sentido, mágicas, destructoras, suaves, fuertes. Une los amantes y el pensamiento. Un café. Negro sentimiento del aroma sutil y delicado, con la leche triste por el amargo de su azúcar. Tiempo limitado por la presión, tal cual de faenas egocéntricas rotas, por las puertas cerradas de la prisión del amor. Pido un café para abrir mis delirios, mis noches afligidas de lucubración, que quiero acariciar con el soplo de tus labios. Solo pido un café. Muchas gracias.
Les voy a leer un poema de Julio Pizarro, que nos lo envió desde la ciudad de Cali, Colombia. Y a continuación leeré uno de Mario Benedetti, No te rindas. El poema se titula Que corran los niños. Que los niños corran, que corran siempre, porque han hecho una travesura y nunca porque detrás de ellos está la sombra de una inminente guerra o el estallido de una bomba. Que los niños corran siempre, porque han hecho una broma y están huyendo del regaño y no del castigo despiadado que pueda hacerles daño. Que los niños corran siempre porque alguien los está acechando, pero solo como parte de un juego, no de alguien que quiera lastimarlos. Que los niños corran, que corran siempre, pero divirtiéndose, pero jugando. Que los niños corran siempre, con una sonrisa en los labios. No te rindas. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya, y tuyo también el deseo. Porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino, el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto. Bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas, intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo.
porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero.
Ahora es Elisa Monjas Conde quien nos va a leer una poesía que lleva por título La bruja piruja.
La bruja piruja, autora Esperanza Monjas Sierra. Es piruja, una bruja que vive en los confines de un lugar singular llamado Jajajá. Por el día piruja prepara con esmero hermosas ilusiones en ollas de colores. Unas gotas de lluvia, 6 notas musicales, 10 palabras de amor y besos con sabor a emociones mortales, caricias, carcajadas y cantos mezclados con encanto, y en el toque final, suspiritos y sueños que serán realidad. Cuando llega la noche y la luna se asoma, se monta divertida a lomos de su escoba y recorre lugares de un planeta enojado al que llamaron Tierra. Con la luna lunera, como fiel compañera, esparce generosa esa pócima mágica que elevará sonrisas y borrará miserias, pues es piruja, una bruja de infinita destreza.
Es a menudo el monumento más duradero después de la vida, porque encierra los mejores pensamientos de que el autor es capaz. Y toda la vida de un hombre no es por lo común, sino el reflejo de sus pensamientos. Por eso, los mejores libros son tesoros de buenas palabras y de bellos pensamientos que cuando se les evoca para apropiárnoslo, se convierten en nuestros fieles compañeros capaces de consolarnos. Cierra esta sección de poemas, Carmen.
Voy a leer un poema del poeta chileno Nicanor Parra, El último brindis. Lo queramos o no, solo tenemos 3 alternativas, el ayer, el presente y el mañana. Y ni siquiera 3, porque como dice el filósofo, el ayer es ayer. Nos pertenece solo en el recuerdo. A la rosa que ya se deshojó, no se le puede sacar otro pétalo. Las cartas por jugar son solamente 2, el presente y el día de mañana. Y ni siquiera 2, porque es un hecho bien establecido que el presente no existe, sino en la medida en que se hace pasado y ya pasó, como la juventud. En resumidas cuentas, solo nos va quedando el mañana. Yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca, pero que es lo único de lo que realmente disponemos.
Teatro es la vida.
Que llega Laurelita es un sainete rápido que escribí hace tiempo, y si es cierto que lo hemos representado no hace mucho en nuestro programa, volvemos a representarlo hoy a petición de algunos oyentes. Que llega Laurelita está ambientado en el Madrid antiguo de Corrales, en el que se refleja claramente el humor, la moralidad, la convivencia y el trato hospitalario entre la vecindad de ese Madrid añejo. Trata sobre los dimes y diretes de algunas gentes ocupadas más en la vida ajena que en la suya propia, y tras la marcha de Aurelita, una desastrosa joven poco agraciada a la que por un azar de la vida marcha a trabajar como niñera a París, en su ausencia, Paca, la madre de esta, intenta ensalzar las cualidades nunca vistas en la muchacha, cosa que indigna a los vecinos, ya que la conocen bien desde chica. Tras leer las cartas de su hija Aurelita, Paca va pasando información a las vecinas de las buenas nuevas que le van llegando desde París. Me acompaña en esta interpretación Lidia Pontejo.
Y
¿Qué dice la señora Venecia? ¡Qué flaco favor le hace usted a la niña! Que más bien pareciera que en vez de irse al París de la Francia a cuidar de los niños del embajador, da usted a entender que la niña ha ido al París de la Francia a comer a diario con unos y otros caballeros. Que eso la convierte en una pilingui. Que las cosas hay que explicarlas bien para que los demás no levanten falsos testimonios. Que su hija de usted es mona, pero no para tirar cohetes. Que usted la quiere vender a la que lo hemos visto crecer. Y toda la vecindad sabemos cómo es la Aurelita. Que de pequeña se comía los mocos. Y tenía la manía, bien entrada en añitos, de rascarse la cabeza como si hubiera anidado en ella un pajarraco. Que los caballeros que puede ser que conozca a su hija de usted sean los que van a la casa del señor embajador, a los que probablemente sea ella quien les abra la puerta, porque para otra cosa no vale la muchacha. Y de ahí a decir lo que usted dice, hay un abismo. Y que si se ha olvidado a usted de la que montó en la verbena de la paloma el año pasado, sin ir más lejos.
¿Y no tendré ganado el cielo con lo que me ha tocado lidiar con estas tías? Pudiera ser que la señá Venancia chinche de rabia porque no le ha nacido una hembra. Pero qué culpa tengo yo de que haya caído en gracia mi Aurelita al señor embajador. Vamos, ni que tuviera ahora que pedir perdón por la suerte que ha corrido mi niña. Faltaría. Y todo por la envidia va y pone cosas en mi boca que no he dicho. Más quisiera el gato lamer el plato, que mi Aurelita será como me la quieran pintar, pero decente, bueno, no la gana nadie. Más le valdría corregir a ese malandrín que tiene por hijo, porque el uno será un santo, pero el otro es rabo de perro y tiene un habla demasiado fina para ser quien es, que todas las mañanas se mira al espejo y no precisamente para afeitarse, mi usted. Que lo han visto estos ojitos que Dios me ha dado. Y que digo yo, que todo el que tiene hijos tiene que morderse la lengua. Y no te cuento más porque no me quiero parecer a ella.
Me voy, que pa' luego es tarde.
Sí, a la casa de la Reme, a contarle lo que por aquí y por allí se ha hablado. Otra que tal baila.
Está la mar de contenta porque su Basilio tiene trabajo.
Sí, de cerero.
Pues ya sabes más que yo. ¿Hace velas el Basilio?
Sí, para ponerlas a San Antonio, no te digo esta.
Que digo yo que si trabaja de cerero, en alguna cerería estará. Y que se sepa, en una cerería hacen velas.
Vamos, señá Pepa. Pues no está usted pesa ni nada. Cuando le he dicho a usted que trabaja de cerero, no está usted muy fina en pillarlo. Lo que he querido decirle es que se pasa el día de una cera a otra. Vamos, que no dobla el lomo ni aunque le tiren un billete, que ya es decir.
Pues la Reme come puchero diario.
A ver si no. ¿Para qué te crees tú que he cruzado una cera a otra? Pues pa' pedir, no se va a quedar estancado en un sitio como si fuera una estatua de granito, mira esta. Tiene que ir tras el jornal, siguiendo y molestando al transeúnte, y este, por quitarse de encima al susodicho, le arrimó unos reales.
¿Y usted pa' todo, señora Paca?
Pues ya puedes irte por donde has venido si no quieres que concluya contigo. Que una es buena, pero cuando se la pisa, se puede ser de todo lo desagradable que se quiera.
Ya se guardará usted de ofender, de darle la húmeda si es pa' ofender. Que mi Julián tiene poco aguante y no se iba a quedar de manos cruzadas.
El aguante de tu Julián no le he tanteado, mira. Pero de manos cruzadas, bien sé yo que no está. Las necesita sueltas para quitar las flores de los nichos en el cementerio y venderlas después, que de todo se entera una sin salir de su casa.
¡Cuidado! Que mi Julián es muy decente.
Ya lo creo. Tu Julián es un chico fetén. Hasta de los que gusta flor en el ojal, aunque no sea festivo, pero claro, como no le cuesta nada. Lo malo es cuando cambia el clave reventón de la solapa por un crisantemo. Vamos, que cambia de flor más que de camisa. Y a ti no te pongo oficio porque me caes muy bien. Así es que, aire, no sea que cambie de opinión.
Poco se puede decir de la Menda, que lo único que hago es apaciguar a la vecindad.
Y dale que te pego, chica, que pareces nueva, que no me tires de la lengua.
¿Qué tiene usted que decir de mí?
No te pongas flamenca, que has venido por lana y vas a salir trasquilada. Uséase, que te vayas por donde has venido a menear el puchero, no sea que se te pegue la comida.
No, si la Celipa tiene razón. Bien me ha aconsejado que en vez de venir a su casa venga ya con la escopeta cargada.
Bueno, pero no sé. No sé lo que estás diciendo. No me entero de lo que dice. Quizás si me lo dijeses un poquito más lentito.
Que la Celipa me ha aconsejado que cuando venga a tu casa, venga con la escopeta cargada.
No, si la Celipa tiene razón, ya lo sé. Otra que tal baila. Pues mira tú por dónde vas de una vez y más de dos sin pasar de 10. A esta le salió el tiro por la culata. Puede ser que por eso ahora manda otra para que le informen y no tiene narices a ser ella misma la que pregunte. Y no será precisamente porque no tenga narices, que menuda narpia se gasta la Celipa, que cuando se resfríe, digo yo, que tendrá que tirar de sábana.
Anda ya y no guases de ella. Bastante tiene con lo que tiene.
La Celipa tiene que callar, igual que todas. Que para darle a la de sin hueso hay que fijarse en una mesma primero, que antes de salir de casa una se lava los pinreles y se recorta las peinetas que tiene por uñas, porque en el verano no le molestará el calzado, mi usted, pero en el invierno tendrá que usar 4 números más y a mayor tamaño de suela más caro le saldrá el paso.
Anda, que no es usted exagerada ni nada. Qué suerte de que ha dado conmigo, que adorno las cosas para que no haya enfrentamiento, porque si fuera con el cuento de todo lo que se dice, se sacaban los ojos los unos a los otros.
No ha nacido todavía la flamenca que me diga las cosas a la cara. Para eso están las correveidiles, que se presentan al trabajo sucio. Que digo yo, que las cosas hay que hablarlas de tú a tú. Que una ya empieza a peinar canas y sabe bien defenderse. Que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y sepa usted, señá Pepa, que valgo más por lo que callo. Porque si la Menda Lerenda hablara, no habría calle en Madrid para correr.
¿Me lo dice o me lo cuenta? Que una tiene también su corazoncito y sabe bien cómo hay que defenderse. Lo que pasa es que me ha pillado usted desprevenida. Pero para la próxima no va a tener usted tanta suerte.
Tú no tienes nada en el puchero, si no, no estarías repartiendo a estas horas. Anda, siéntate que vas a comer el mejor cocido que has paladeado nunca. Luego te daré en un cazo las sobras, para que se las eches a ese pirao de marido que te cayó en suerte. Pero no se lo calientes demasiado, no sea que se queme el ganate y tenga luego que guardar cama. Y para que no te vayas con vacía información y puedas justificar tu visita, te diré, te adelanto, que mi Aurelita vendrá para San Isidro, como está mandado, y que esta que viste y calza va a hacerle una fiesta de bienvenida. Por todo lo alto, lo digo, por si alguna quiere acoquinar algo y sumarse al festín, que luego, con la excusa de ver a la niña, que por otro lado es para sacarle faltas y defectos, se liquidarán los víveres y nos quedaremos, como siempre ha pasado, a dos velas.
¡Que llega la Aurelita! ¡Esta sí que es buena!
el programa ya está dando su fin. Y bueno, hemos adelantado la canción de José Manuel.
No, es que ahora es cuando Manuel y Esperanza tenía que cantar el zorongo. Ah, pero eso ya ha pasado.
Entonces, hasta aquí.
Ya lo han cantado.
Hasta aquí nuestras palabras. Esperamos y deseamos que hayáis disfrutado con todo el contenido.
Gracias a todos, a todas las personas que os habéis desplazado hasta este Centro Cultural de Santa Petronila para vernos y escucharnos en directo. Esperamos que hayáis pasado un rato agradable en nuestra compañía y ya sabéis que podéis seguir escuchándonos todos los jueves.
Un momento. Manuel ha iniciado la lectura con el comienzo del Quijote. Yo quiero finalizar con el epitafio que el bachiller Sansón Carrasco, uno de los personajes de Don Quijote de la Mancha, puso en la tumba de este. Reza así: yace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo, en tal coyuntura que acreditó su aventura, morir cuerdo y vivir loco. Pues bien, ya solo queda dar las gracias a todas las personas que han participado, pero sobre todo a Zeneida, que se ha desplazado desde Granada, desde Maracena, para acompañarnos aquí en este día tan especial. Gracias a los técnicos de sonido, que sé que nos van a matar. Y bueno, quería dar también, quería mandar un saludo especial a Sofía Ma. Sofía Ma es una persona que nos manda muchos audios al programa de Nuestras Palabras. Todos los jueves está ahí con un audio de con su voz, pero que, o sea, que le pone la voz a textos de otras personas y le queremos agradecer ese detalle, porque la tenemos todos los jueves. Muchas gracias. Y a nuestros oyentes, pues decirles que les esperamos el próximo jueves, mismo lugar, misma hora. Ahora debería de estar Mariela y Miguel para cerrar el evento, pero Miguel se ha tenido que marchar. Entonces, yo lo que voy a pedir...
A ver.
Es, a ver, sé que me va a matar. Un fandango, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí.
No tiene acompañamiento, o sea que va a ser a capela porque el guitarrista ya se ha ido. Si él, a ver, si quieres. No quiero ponerte en un compromiso.
No, ya le has puesto.
Sí.
Dale palmita.
Bueno, esto para mí es muy complicado, porque así de pronto y sin guitarra, que ambienta y todo esto, pero bueno, pues para todos los asistentes, que yo creo que os lo merecéis, por la paciencia que habéis tenido con nosotros, voy a intentar hacerlo bien. No lo sé si saldrá, ¿eh? Pero bueno, por vosotros va, ¿eh? Se puede perder un mundo por una maldita lengua. Se puede perder un mundo. No te tropieces con ella si quieres vivir a gusto. Lo que de vida ay, te queda. pues una para una por mi padre, sí.
¿A qué que ofenda a mi padre que no se ponga ante mí? Aquel que ofenda a mi padre, porque si lo veo yo, yo no respondo de mí que no llegara a insultarle.
Muchas gracias a todos. Ha sido todo un placer compartir este espacio con todos vosotros.